Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Palestina, imaginariamente. Y lo vamos a hacer además con una mujer madrileña, Juana Rismavi. No sé si lo he dicho bien. Juana, buenas.
Buenas tardes, encantada.
Ya os adelanto que podríamos hacer varios especiales con Juani, porque una se ha molestado en escuchar alguno que otro. Y tiene un verbo fácil y además muy agradable la escucha. Pero Juani, tenemos 24 minutos, vamos a aprovecharlos bien. Juani, te ubico, te centro como una madrileña en Palestina, una ya intuye que por cuestiones de amor, que además procreáis grupalmente con tu compi allá dos criaturas, ¿no? Y estás en un comité que solo por el nombre me parece que hay que explicarlo. Comité de Trabajo para la Salud. ¿Qué es esto, Juani?
Bueno, yo me vine a vivir, para comenzar un poco a presentarme para los que no me conocen, vamos. Sí, soy madrileña, nací en Madrid. Mis padres, origen todo extremeño, así que mi ligadura con extremeña es muy, muy fuerte y muy querida. Y bueno, conocí a un palestino, estuvimos juntos 2 años y luego decidimos casarnos. Y en el 85, que va a hacer en agosto ya 36 años, si suerte llegamos, nos fuimos. Él es de origen de Gaza, entonces estuvimos viviendo en la franja de Gaza durante los 6 primeros años. Y de allí luego, por cuestiones económicas y de trabajo, nos vinimos aquí a Besajur, al lado de Belén. Porque la familia de él, todos son de origen de aquí, son cristianos de origen, su abuelo era cura de la iglesia ortodoxa griega, entonces aquí tenían una casa y nos vinimos a vivir aquí. Y desde entonces, pues tenemos dos hijos, vamos, de María y ellos, que viven ahora en España, en contraproducción, yo vivo aquí y ellos ahora viven allí, y están bien, gracias a Dios. Desde el 93, unos médicos de Jerusalén que habían creado una organización, la Unión de Comités de Trabajo de Salud, y ahora te explico por qué hay un cambio y se quita la Unión, decidieron y tenían 3 clínicas en la Franja de Gaza, estaban los dos juntos, y Cisjordania 6 pequeñitas. Entonces, mi cuñado me lo presentó el doctor Mayed Nasser, que era un médico, y ellos pensaron que por ser española también y por el idioma podría ponerme en contacto directo con organizaciones no gubernamentales de España para presentar proyectos para nuestra organización. Ahora te explico brevemente cuál es nuestro comité. Es una organización dedicada a la salud. Entonces, empezó con esas pequeñas. Al principio estábamos juntos Gaza y Cisjordania, pero después de los acuerdos de Oslo y cuando ya hubo el enfrentamiento y las elecciones, hubo una separación física total de Gaza y Cisjordania. Entonces no podía, ni yo puedo ir allí, ni la gente puede salir, ni podemos entrar, entonces no había comunicación. Y decidimos separarlos, porque además no nos consideraban como tal y aquí no podíamos registrarnos. Entonces, para registrarnos, dejamos la Unión de Comités de Trabajo de Salud en Gaza, que existe y es una organización muy potente y a la que yo apoyo continuamente porque es nuestra hermana, quiera o no, y la de aquí la registramos como Comité de Trabajo para la Salud, es decir, solo le quitamos la unión, pero nuestra labor es la misma, es decir, intentar ayudar en una red sanitaria de primeros cuidados, cosa que faltaba en todos los territorios para la población palestina. Entonces, con los años, y gracias a ayuda y también la presentación de proyectos y un trabajo muy laborioso de muchos años, yo ya llevo trabajando en la organización 28 años, he cumplido, pues hemos ido recibiendo fondos para poder primero ampliar nuestras clínicas. Actualmente tenemos 12 aquí en Cisjordania, dos hospitales, uno en Calquilia, que es una ciudad totalmente cercada por el muro, que está enfrente de Tel Aviv, con 40.000 habitantes, y en el que es muy importante esta red de salud allí. Y aquí en Besajur, donde yo vivo, donde hemos hecho otro hospital. Pero aparte de eso, tenemos tres programas de salud, porque nosotros, nuestra organización, cree en la prevención, ya que la curativa es muy cara y es muy, el poder adquisitivo de la gente es muy pequeño, sobre todo en los refugiados, en la gente más vulnerable. Entonces nosotros nos dedicamos en programas de salud para prevenir las enfermedades. Entonces abarcamos, dentro de ello tenemos el primer centro contra el cáncer de mujeres de toda Palestina, que lo inauguramos el 2011 ante la alta mortalidad de mujeres de cáncer de mama y de útero. Entonces, ante esa altísima, no había medios y nosotros, en coordinación con una doctora iraquí que vivía en Suiza, nos apoyó, nos ayudó, abrimos la clínica y ahora es un centro importantísimo en Ramallah, donde las mujeres pueden acudir prematuramente para ir a hacer chequeos médicos o mamografías o citologías y ayudarlas en la clave de si es positiva, qué es lo que tiene, cómo lo tiene, a dónde tiene que ir, todos los consejos y psicólogos para ayudarla. Y sobre todo hacer campañas, especialmente en marzo, que es el mes de la mujer, y en octubre, que es el mes del cáncer de mama, haciendo unas charlas continuas por todos los territorios para que se conciencien. Y tenemos un gran camión que lo hemos hecho como una clínica móvil donde hay un mamógrafo y un laboratorio y un equipo médico completo para ir a los sitios más lejanos donde las mujeres, donde no pueden ellas mover con facilidad, puedan tener su clínica y puedan tener sus revisiones médicas. De esa forma evitamos la cronología del cáncer y evitamos también más mortalidad, poniendo un eje de parapeto para poder tratarlas con tiempo. Ya sabes que cuando tú localizas un cáncer prematuramente, tienes más posibilidad de vida. Y eso es lo que estamos luchando con ello. Aparte, tenemos uno de los mejores programas de salud de mujeres, dedicado a su salud psicológica, física y los tres últimos años a violencia de género. Este programa es uno de los más fuertes de nuestro programa, en el que nosotros tenemos como prioridad la salud de las mujeres. Y luego tenemos la de los enfermos crónicos, y especialmente ahora es llamativo lo de los enfermos crónicos, porque con el COVID la más mortalidad que hay es las personas que tienen enfermedades crónicas, especialmente diabéticos, enfermos de corazón, enfermos con alergias pulmonares, problemas pulmonares, infecciones. Entonces, las personas más vulnerables, los mayores, intentamos que no les falten las medicinas para que estén lo más inmunizados posible. La situación del último año ha sido realmente demencial y en estas últimas semanas hay el más alto índice de mortalidad de COVID en toda la zona. Estamos casi entre 20, cada día entre 20 y 25 personas mueren de COVID en Palestina. Eso es las que se saben. Pero luego hay gente que muere pero que no les hacen sus pruebas, entonces no sabes de qué mueren. Entonces, y también luego tenemos nosotros una guardería infantil, un centro de jóvenes para que se reúnan y puedan realizar las actividades que ellos quieren, que ahora todo esto está un poco paralizado por el COVID, pero que se actúa un geriátrico y también un centro de discapacitados psíquicos, en el que hacen trabajos para poder labrarse, para poder tener actividades extras.
Juani, la verdad que es abrumador, ¿no? Te escucha una y se queda pensativa, dice, todo esto en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, ¿qué dicen? Y en un contexto de permanente boicot y zancadillas, hasta el punto de que asaltan vuestra sede, ¿no? La sede de los comités de trabajo para la salud, ¿no? Hace no
Bueno,
mucho.
sí, ellos llevan una política de los últimos años de asalto a determinadas organizaciones que no están de acuerdo con determinadas políticas. Entonces, nosotros como tal representamos a una población en la que primero nunca hemos, creo que la única ya, la organización que no ha recibido fondos de Estados Unidos. Nos negamos a recibirlos porque consideramos que es un aliado incondicional. Y además que los Estados Unidos imponen condiciones para recibir fondos para ayuda. Y uno de ellos, recibir información y que tú firmes que no estás en contra de Israel. Nadie está ni a favor ni en contra de Israel, porque aquí no estamos diciendo que estamos labrando una batalla. Pero buscamos nuestros derechos y entonces, como tal, intentamos defenderlos a nuestro modo. Si tú boicoteas determinado, eso significa que tienes un poco de dignidad de decir, bueno, lo poco que tengo y lo que consigo lo hemos conseguido más de Europa. Y entre ellos España, que ha sido siempre profundamente solidaria con la causa palestina, especialmente la gente de la calle. Yo te voy a decir, políticos a mí no me ha faltado, pero la gente de la calle es muy, muy, muy pro. Por lo menos he tenido yo la suerte de conocer miles de personas en todos estos años y todos siempre han intentado apoyarnos. El caso es que, ¿por dónde iba? Ahora me he ido un poco el de
Sí,
voy a la pregunta.
el asalto
Exactamente.
de
Entonces, no solamente la nuestra, han ido a muchas organizaciones de derechos humanos, a Damir, la de los prisioneros dos o tres veces, al Comité de Mujeres Palestinas también dos o tres veces, y han detenido a su presidenta, a nosotros han detenido a nuestro contable. Es una especie de acoso y derribo de organizaciones que no están de acuerdo con determinadas políticas, nada más. Pero vamos, esta última vez ha sido una sorpresa enorme. Y fue el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, y se presentaron a las 5 de la mañana, rodearon el edificio donde tenemos las oficinas. Nosotros tenemos dos pisos en propiedad, el de la planta baja y el del segundo piso, o tercero, el de tercer piso. El tercero es el de contabilidad y abajo es el de relaciones públicas. Entonces, volaron las dos puertas que hay de entrada, la de parte de atrás y la de entrada principal. Entraron y se llevaron confiscado todo lo que es los hard disks o memorias de todos los ordenadores, los deshicieron prácticamente, y se llevaron todas las herramientas con las que trabajamos. Aparte de documentos, abrieron la caja fuerte, memorias, muchísima, muchísima, bueno, prácticamente el corazón y la información toda de la organización. Y luego se presentaron en la casa del contable y se lo llevaron. De momento todavía no hemos sabido nada de él, porque ellos siempre esperan entre 10 a 15 días hasta que permiten al abogado de la persona entrar y que pueda ver en qué estado está. Todavía no he tenido noticias de él, pero vamos, yo espero que esta semana me digan a ver cómo está.
Decías que entraron, te acabo de entender que entraron.
Sí, fueron a las 5 de la mañana, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y bueno, la gente intentó eso, pero dijeron que nadie se acercara, lo pusieron muchos militares, eso es lo que me han contado lo que pasó. y volaron las dos puertas de entrada, la de detrás y la principal de entrada de la esto, y deshicieron todos los ordenadores, se llevaron las memorias, los discos duros, todos, y luego registraron absolutamente toda la planta abajo, que es donde relaciones públicas, donde está la dirección y todo lo que trabajamos nosotros, y el segundo piso, lo de contabilidad, también se lo llevaron absolutamente todo. Entonces han dejado, además de destrozos en toda la oficina, pues han llevado toda la información y todas las herramientas con las que nosotros trabajamos administrativamente, es decir, financiera y estadísticas e información, bastante dedicada alguna, porque uno de las memorias era de todos los pacientes, de todas las pacientes del centro Dunia, el centro de mujeres contra el cáncer. Entonces tienen que recuperar toda la información porque es muy importante. Y bueno, no hemos sabido todavía, al mismo día se fueron a detener a nuestro contable, se lo llevaron, todavía no tenemos noticias de él, porque aquí siempre una detención administrativa como mínimo está entre 10 y 15 días que no sabes nada de dónde está y lo que hacen, y luego ya el llaman al abogado que puede ver a la persona que está detenida y si se presentan cargos o no. Hay veces que presentan cargos y otros que dicen que está detenido administrativa por seguridad. Entonces lo retienen y no sabes cuánto pueden retenerlo. Pueden estar renovándole. El caso es que todavía no tenemos noticias de mi compañero. Pero
claro, estamos hablando de un país que presume ahora, después de unas elecciones, que casi gana uno de ellos, da igual quién, porque ha vacunado masivamente a todo ese país. Se supone pues las conexiones directas con Estados Unidos y la farma, bueno, todas las empresas de vacunas de ese país, más las de Gran Bretaña, y dinero, mucho dinero.
Sí, sí.
Pero en cambio, la actitud con Palestina de Israel, que es el país que está en esta cárcel, ¿no?, a cielo abierto, es quien hace de carcelero, ¿no?, no deja pasar o una ve por ahí que hay una enorme dificultad, ¿no?, para vacunar.
Para vacunar ha habido durante varios meses, Israel dijo que él no era de su responsabilidad porque la autoridad competente de sanidad es la autoridad palestina, por lo tanto que ellos no son responsables. Lo que pasa es que se le han ido cayendo cosas porque hay más de 150.000 trabajadores palestinos que van a la parte israelí a trabajar. Al principio no les permitían, y el que no permitían, y hay gente que decía que yo no tengo COVID pero lo tenía. Entonces, ¿por qué? Porque si le localizaban con COVID ya no le daban más permisos para poder ir a trabajar. Y aquí en Palestina hay una cosa: tú trabajas al día, lo que ganas al día es lo que comes, tú y tu familia. Entonces tenemos un problema de supervivencia económica. No es que tengamos ni un ERTE, ni un ERE, ni un nada. Aquí el gobierno palestino en ese aspecto, incluso estos días hay huelga por los sanitarios porque les deben muchos fondos, hubo acuerdos de cosas hace varios años, no han cumplido y así que están las cosas bastante molestas con el personal médico público de la autoridad palestina, los funcionarios. Entonces, ¿qué ha hecho Israel? Como ha visto que los empresarios, porque son mano de obra barata y les interesa mucho tenerlos, lo que ha dicho es coger y en la frontera, donde pasan después de pasar los checkpoints, los israelíes han ido vacunando a los trabajadores. Ahora, hace un mes, los ha ido vacunando para tenerlos seguros, para tener su mano de obra baratita. También han vacunado a alguna gente que se han acercado a Palestina porque aquí no acabábamos de vacunar a nadie. Las únicas vacunas que han venido hace 3 meses fueron 2.000 de Moderna, 1.000 las enviaron a Gaza y 1.000 aquí, y las pusieron a unos pocos de servicios médicos y a algunos pacientes. Luego, ahora están vacunando más porque están llegando más. El error de la autoridad palestina es que está esperando que las vacunas se las donen. Entonces, si estás esperando que las donen, imagínate la cantidad de millones de personas que hay antes que nosotros. Entonces, de todas maneras, ellos han declarado que no, que ya han comprado de la COVAX, no sé si es la COVAX o la Sputnik, pues hay un lío con esto, porque ahora resulta que nos van a traer la AstraZeneca, porque hay países que no la quieren, pero nosotros sí la cogemos. Mira, esto es un lío. Yo lo de las vacunas no me aclaro, tengo mucho enfado por ello. La gente está tratando de ir a la parte israelí porque a los israelíes les sobran las vacunas.
Claro.
Y algunas, hay mucha gente que no se quiere vacunar, como los ultraortodoxos, que dicen que no creen en ello. Entonces tienen vacunas que se pueden estropear, entonces se las ponen a los palestinos. Es un follón muy grande lo de las vacunas aquí. El
Juan,
lunes voy a ir yo a preguntar a ver qué pasa también, porque yo todavía no estoy vacunada tampoco.
ya somos más. Juani, una de las cosas que te escuchaba buscando información previa y gracias a Maite, lo digo en público, también para hablar contigo, es este trabajo, ¿no?, que realizáis las mujeres palestinas, vengáis de donde vengáis, las que estéis ahí, y el potente, digamos, la potente tarea en cuestiones, digamos, de la cotidianidad. Si Palestina está en pie, es por vosotras, ¿no?
O yo sí, yo lo considero así. Hombre, no es que los hombres no trabajen ni nada, pero esa continuidad, esa base, esa fortaleza y ese no pensar, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a sacar adelante? No lo tienen. Aquí ellas siempre están en constante motivación entre ellas mismas. Por eso existen muchísimo los comités de mujeres en todos los territorios, es decir, en cualquier aldea o pueblo, a lo mejor no te dicen que es un comité de mujeres, pero es. Se ponen una salita y se van allí, se reúnen y los problemas que tienen entre ellas intentan ayudarse. Es como una red social creada por ellas mismas para que a nadie le falte de nada. El límite es que a ti no te falte un plato de comida en tu casa. Entonces, si hay alguna que es más pobre que otra, se la apoya. Y luego los trabajos laboriosos. Un ejemplo te voy a poner aquí en Bessajur. En Bessajur tenemos el Comité de Mujeres. Este comité tiene un edificio que ha ido con los años creando. Tenía un hotelito que tenía muchos ingresos, pero ahora como no viene el turismo y llevamos un año y medio así, pues está todo cerrado y con ello ha creado 60.000 familias sin ningún tipo de ingresos, porque de estos vivían de la gente de turismo, los hoteles, las tiendas, los traductores. Miles de personas vivían, miles de familias vivían a costa de ello. Entonces están ahora en una crisis económica realmente muy profunda y muy grave. Pero estos comités de mujeres tenían, aparte del hotelito, tenían un trabajo, primero una guardería infantil, donde se cuidaban de los niños, que las mujeres que trabajaban siempre cuidan mucho las guarderías para que las madres estén tranquilas y los lleven a precios muy buenos. Y luego me tenían un centro discapacitado donde trabajan cosas textiles maravillosas. Son discapacitados, pero les enseñan máquinas, trabajar, cosas de reciclaje. Es muy bonito lo que hacen y lo venden. Y luego tienen 40 mujeres que hacen todo tipo de cosas de comida. Es decir, aquí hay un típico, el perejil, lo pican muy picado, te lo venden en estos los supermercados y eso te ayuda un montón para la cocina. Cuando hay típico, y luego tienen un proyecto que se lo financiaron una organización internacional, que es ellas mismas plantan lechugas, espinacas, todo tipo de cosas de verdura, hierbas aromáticas y de todo, y las preparan y las hacen con un goteo mínimo de agua, es un gasto mínimo de agua, es una especie de canal que va goteando, y ellos mismos lo plantan, lo recogen y lo venden preparado ya. Y hacen comidas por si algún día no quieres cocinar, tú lo encargas. Entonces, eso trabajan 40 mujeres en situación de vulnerabilidad. Este es un ejemplo que te pongo. En otros sitios es la tierra. Tienen tierras de labranza y ellas se encargan de plantar, de recoger y de vender en los mercados. En otros sitios tienen textil, otro souvenir, otro punto de cruz, las guarderías mismamente. Quiero decir, ellas nunca dejan digamos, el gato nos coja, ¿no? Siempre tienen esa imagen.
Sostener la vida, ¿no? La vida ahí en el centro,
Exactamente.
todo el rato, ¿eh?
Es todo el rato. Es
Aunque
súper
sea
activo.
4 minutos.
Palestina es de los más avanzados, aunque luego tengamos nuestros retrocesos en toda la casa, en cuestión de comités de mujeres, porque vienen desde 1920. Es histórica. Por eso a mí me duele mucho en Europa cuando hablan mucho de feminismo y de adelantamiento y no han pensado que los países árabes vienen luchando con el feminismo y con los comités desde hace muchísimos años y que a su modo, de una forma un poco diferente, porque aquí también sufren un patriarcado muy duro y muy brutal, pero a su modo ellas circular, no de frente, hacen sus propias luchas, luchas políticas, luchas sociales, luchas por trabajo. Yo cuando llegué no había, había muy pocas mujeres que iban a la universidad. Ahora el 70% va a la universidad de las mujeres. Es decir, fíjate qué avance. Es decir, que ahora disponemos de ingenieras, de farmacéuticas, de médicos, abogados, de todo tipo de profesoras, de eso. Entonces, es un nivel altísimo el que existe aquí. Pero eso no te lo dicen fuera. Eso
Juani,
no,
pero
la gente lo ignora.
Esa es la razón, supongo, por la que ahora el gobierno israelí se va a las universidades a detener a estas mujeres jóvenes, ¿no?
Exactamente.
Que,
eso
quiero
las...
que...
Sí,
¿Qué
no, no,
sucede?
No. Sí, en Birzeit sobre todo, porque ha habido elecciones internas. Las elecciones internas son partidos políticos en que se han presentado chicos y chicas para defender sus intereses dentro de la ESO y luego también dar un paso para luego para la futura política, que eso es lo que queremos. Un relevo. Un cambio
sí.
Hacia la juventud. Nosotros, yo dentro de unos años no voy a ser la misma la que siempre hable. Tiene que ser otra gente joven y tiene que venir y son ellas las que deben defender. Es la nueva resiliencia, la nueva resistencia pacífica, muy eficiente, muy culta, muy inteligente, además son muy avasalladoras y muy... Por eso es importante darles ese espacio ya. Y cuando ven que eso viene y que puede ser... Israel va, manda militares y detiene a la gente que más sobresale para decirles no. ¿Entiendes? Esa es su política. Cuando algo sube, le pegas un palo y lo bajas. Entonces vas pisoteando y vas acosando y vas diciendo no, vosotros haréis y tendréis. Vosotros no saldréis de la pobreza. Y eso, porque eso es lo que quieren ellos. Pero aquí la gente se rebela, porque la gente también trabaja y hace sus negocios y eso, de una mejor forma, pero ninguno se conforma y tiene razón. Entonces yo digo, no, no te vas a pelear, no vas a discutir, no lo hago. Estoy. Estar y vivir aquí ya es suficiente. Con eso ya tienes el valor del carné, de la resiliencia y del esto, ¿me entiendes? Como un médico amigo mío que me dijo, dice, mira que han venido turcos y se fueron, vinieron ingleses y se fueron, han venido israelíes y se van ahí, dice, porque somos insoportables, indomables, dice, y porque no es fácil tener una ocupación años y años, y porque estamos aquí, ya está, estamos aquí.
Juane Rismavi, oye... Es un alucinante gusto, o sea, una pena lo del tiempo, siempre lo digo, es que se queda una, porque habría que hablar de los 800 kilómetros de muro, aunque todo Palestina sea un muro y esté
sí,
invadido.
Sí, entre el muro verdadero y el muro imaginario.
Claro, las 7.000 personas que están en las cárceles, los 10 millones de refugiadas,
sí.
Uno de los países que más personas refugiadas tiene
en todo el mundo.
Oye, no sé cómo decírtelo. Un beso enorme. Mucho
igualmente,
cariño.
Igualmente. Encantada.
Y aquí
estoy cuando quieras, ya sabes.
Repetimos, claro que sí.
Un problema. Tú me avisas y ya aquí estoy.
Un gusto.
De momento no nos podemos mover a ningún sitio, así que cuando ya pueda ir a España te voy a visitar en persona.
Muy bien. Ahí quedamos.
Ahí quedamos. Un beso y gracias.
Chao.
Se extiende por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando, siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armados. Sembrando el odio, sembrando el odio, iros a montar vuestro puto país. Otro planeta que nos... religión, ceguera fanática de gente sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar. Han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos. Obligan a diario a comulgar el miedo a sus vecinos. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Y nos va a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. Y nos va a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. De tu puto Dios. Vuestro país. Vuestro país. Vuestro país.
Hoy en grupos, territorios y colectivos de Baladre tenemos un 2x1. Entrevista e invitación a una pedazo de jornada. Y para ello vamos hasta el Ateneu Popular de Sativa, donde Esther, Lucía, Xavi y Sandra nos van a acompañar en los siguientes minutos de radio. Buenas compañeras, ¿cómo estáis?
Hola.
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 Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué es Lestellador?
Bueno, Lestellador es... Bueno, Lestellador es el nombre de nuestro grupo de consumo. Perdón que me ha salido en catalán. Es el nombre de nuestro grupo de consumo. Un estellador es, diríamos, cada una de las compuertas que cierran las bocas de riego de una acequia, que ahora en nuestro territorio cada vez están más en desuso por el tema del riego a goteo que se está obligando a implantar. Bueno, se llama Lestellador y, bueno, tenemos como dos partes dentro de este grupo de consumo. Yo le digo que tenemos una parte Dr. Jekyll, que es la parte amable, y la parte esto de somos un grupo de consumo que a veces hacemos compras colectivas, que bueno, que apoyamos a las productoras, que compramos en un proyecto, o sea, compramos la verdura y la fruta en un proyecto de verdura agroecológica, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la parte Mr. Hyde, que diríamos que es el grupo de consumo con K, la parte así como más entre comillas más punky, que empezamos a desarrollar un poco en septiembre, que ahora se llama Combate el Consumo, las dos con K, y por tanto, si lo reducimos, nos llamamos caca, ¿vale? Y que un poco lo que volvemos es fomentar la reflexión y reflexionar y poner en práctica prácticas, no sé, que permitan que la seguridad alimentaria llegue a todo el mundo, que exista el derecho a la alimentación para todas las personas, que bueno, que no nos engañen con esto de los residuos, quién se está beneficiando con las políticas agrarias europeas o con lo que sea, ¿no? Un poco generar un poco de reflexión, un poco de acción, también acción política, y vamos un poco en ese rollo, ¿no?
Bueno, y a reflexión de todo esto de la alimentación, del grupo de consumo, habéis ideado este próximo mes de abril unas jornaditas, ¿no? Contarnos un poquito.
Bueno, pues estas jornadas nacen un poco de la idea de que ahora mismo las personas que más difícil tienen el acceso a una alimentación adecuada y soberanía alimentaria son las personas que menos recursos económicos tienen y que ahora mismo en la época de pandemia pues ha aumentado todavía más esa cantidad de gente, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, que a través de los canales de solidaridad que existen, tradicionales, que son muy importantes y están muy bien, pero se quedan un poco cortos para la visión que nosotras defendemos. Porque al final, pues eso, se da la comida de los bancos de alimentos que provienen de multinacionales, que obtienen beneficios económicos por dar estos alimentos, las personas usuarias de esos puntos de recogida de alimentos no eligen lo que quieren comer, se crea ahí una relación entre las que dan y las que reciben un poco jerárquica, ¿no? Y bueno, queríamos conocer otras alternativas, otras formas de generar solidaridad en ese sentido y soberanía alimentaria para todas.
Y entonces lo que hemos hecho es, bueno, pues el día 17 de abril, que es el día de la lucha campesina, que este año cae en sábado, hemos invitado a diferentes colectivos que tienen diferentes iniciativas que a nosotras nos parecen muy interesantes para que nos cuenten cómo lo están haciendo, pues a la gente del gancho de allí de Zaragoza y del Buñuel, que nos cuente el tema de la olla comunitaria, la gente de Gandía, de Casa Forawi, que está montando un comedor popular, la gente de aquí de Sativa, que es cercana a nosotros, que tiene unos huertos sociales, y luego un AMPA, un cole de Benimaclet, que ha montado un sistema de bonos para familias con dificultades económicas, un sistema de bonos de comida, ¿no?, para familias de la asociación en exclusión o con dificultades, y la idea es hacerla online, primero porque facilita la cosa, el hecho de que haya gente de diversos territorios, y luego porque como no saben nunca lo que va a pasar en esta situación de incertidumbre, pues mira, la montamos online y así ya está montada, ¿no? Así no hay que hacer un plan B, ¿no?, diríamos. Y la idea es, que la gente se apunte, en que todavía no lo tenemos bien claro, pero bueno, que la gente se apunte y tal, y pasarles el enlace y ya está. Y lo haremos el sábado 17 de abril por la tarde, ¿no? Pero bueno, que además también estamos en contacto con una gente cercana que se llama Gente de la Consolación, que está repartiendo comida y que Sandra nos puede un poco explicar, ¿no?
Nosotros estamos en contacto con Gente de la Consolación, que son un grupo de personas que, son personas jubiladas, están haciendo una labor muy importante aquí en Sativa. Ellos reparten cada día alimentos, hacen clases de castellano, hacen taller de costura, se juntan para coser. Y bueno, todo esto es gente jubilada que se dedica en su tiempo libre. Y de hecho, muchas veces el ayuntamiento les envía a la gente y ellos están haciendo una labor muy importante. Y bueno, nosotros estamos en contacto en ellas. Ellas son conscientes de que lo que hacen es, sacar del apuro a la gente, pero que de fondo hay un trabajo que está por realizarlas. Hay que cambiar las formas de hacer las cosas. De momento ellas funcionan como un banco de alimentos y reparten lo que les dan. Nosotros queremos reflexionar de dónde viene esa comida que les dan y un poco proponerles que ellas se acerquen a la jornada y vean otras formas y un poco a partir de ahí reflexionar y pensar si juntas podemos empezar a hacer alguna cosa, algún proyecto, como otras opciones aparte del repartimiento de comida, como son los bonos, por ejemplo. Y bueno, un poquito por ahí va, más o menos.
O sea, que lo vuestro es enredar.
Sí, a ver, lo así muy interesante de este grupo de Gente de la Consolación es que es gente que es de aquí del pueblo, que conocen a un montón de gente, o sea, hay gente dando 5 euros al mes, un montón de gente, y como es gente a la que conoces, pues la gente confía, no es como darle el dinero a una ONG enorme que no sabe si ese dinero le va a llegar a la gente, ¿no?, que le llega, no, ahí sabes que pues estas personas, ese dinero va íntegro para comida, pagar botellas de butano para calefacción, para cocinar, gafas, medicamentos, o sea, es un grupo muy interesante a ese nivel, ¿no?, porque van por la calle y la gente las conoce, las apoya y ahí tiene mucho potencial, ¿no?
Sí, nos voy a quedar con ellas para ver si le pegamos una vuelta al tema del reparto de alimentos y todo eso, y en vez de repartir un alimento que no sabemos si le está realmente solucionando la vida o la comida a las familias.
Que es realmente lo que esa familia quiere recibir, ¿no? Porque al final, claro, si no tienes nada y te dan algo, pues genial, pero o sea, a lo mejor ese algo no es lo que tú querrías.
Claro, o lo que culturalmente más sea mejor para ti también, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es un poco de decir, hay otras formas de hacerlo, el tema de los bonos o algo así, y empezar a pegar pasos con ellas, ¿no? Pasos para hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio, lo que decía Sandra, un cambio de forma, un cambio de visión y un cambio de fondo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, a ver qué sale de todo esto. Y nada, y en esas estamos.
Desde aquí suena genial, suena maravilloso. Ya es algo que se está repitiendo en un montón de colectivos y de grupos que vamos entrevistando. la alimentación, ¿no? Qué importante es, que a veces muchas veces se nos ha olvidado y que realmente está en el centro de nuestras vidas. Entonces, bueno, compis, en estos últimos 3 minutos que quedan, os voy a pedir pues últimas reflexiones y también, bueno, ¿por qué canales podemos seguiros? ¿Y cómo nos podemos enterar de este pedazo de evento al que nos habéis invitado?
Bueno, para conocer cómo el evento y todo eso, compartiremos el cartel cuando nos confirme todo el mundo que, bueno, que nos ha confirmado menos una, todos nos han confirmado ya. Entonces, bueno, pues haremos el cartel y lo difundiremos por los medios habituales. Tenemos un Instagram, Combate el Consumo, y también lo compartiremos a través de las redes a través de Baladre y todo eso, porque al ser un evento online pensamos que es mucho más fácil que la gente de diferentes partes del estado se presente, ¿no?, de alguna manera. Y nada, pues invitar a todo el mundo a participar si quiere, pero también a reflexionar sobre de dónde viene su alimento, cómo puedo hacer para que si esa persona puede escoger lo que come. Nuestra campaña se llama Triem el que me entiende, que significa escogemos lo que comemos o escogemos lo que comemos, sería mejor dicho. En el sentido de todas podemos escoger lo que comemos, todas podemos ser vegetarianas en situación de exclusión, no podríamos, culturalmente adecuado, saludable, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pues invitar siempre a la reflexión y que evidentemente sí, que todo lo que hagamos sea siempre en colectivo y en comunidad, ¿no? Y nada, que encantadas de estar aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias por mover este tema que tan importante es. Como habéis dicho, generar estas reflexiones en torno a lo que comemos, en torno a la relación, ¿no?, entre nosotras. Y bueno, un abrazo muy grande para todas las compañeras del Estellador, del Ateneo Popular. Gracias, Lucía, Xavi, Sandra y Esther, por acompañarnos en estos minutos de radio.
Gracias a ti.
Gracias,
Noé. Muchas gracias, Noé. Ya pasaremos la convocatoria.
Eso, esperamos fuerte y bueno, también muchas gracias a todas las que nos habéis estado escuchando. Ajul.
Ajul.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Bienvenidas al espacio de feminismos de Nosotras las Personas. Os habla Lucía desde Xàtiva. El pasado domingo 21 de marzo fallecía Nawal al-Saadawi, la pensadora feminista y socialista más destacada del siglo pasado en Egipto. Moría a los 89 años después de una prolífica carrera como escritora y una incansable lucha por los derechos de la mujer que la llevaron a la cárcel y al exilio. Nació en 1931 en el seno de una acomodada familia en la pequeña localidad de Kaftala, en el delta de Nilo, donde empezó a desarrollar su pensamiento y escribió sus primeros textos feministas al ver la discriminación entre alumnos y alumnas del colegio. Se graduó en medicina en la década de los 50 y al-Saadawi trabajó como médica en su pueblo, donde fue testigo del sufrimiento de las niñas por la tan extendida mutilación genital, por lo que gran parte de su carrera la dedicó a ayudar a víctimas de esta práctica en zonas rurales de Egipto. Se especializó en psiquiatría y llegó a ser directora general de este departamento del Ministerio de Salud egipcio, desde donde fundó la revista La Salud. En 1972 publicó su primer libro, La mujer y el sexo. Fue una de sus obras más controvertidas, en la que abordó el miedo de la sociedad hacia el cuerpo de las mujeres y el intento continuo de controlarlo bajo pretextos religiosos o políticos. Esta obra fue censurada en Egipto y al-Saadawi fue despedida de su trabajo y la Asociación de Cultura Sanitaria que fundó fue clausurada. En 1975 publica su obra más conocida, Mujer en punto cero. La novela se basa en el encuentro de Nawal con una prisionera de la cárcel de Karnatir y es el relato en primera persona de Firdaus, una prostituta que acepta explicar su vida antes de su ejecución. En el 81 fue encarcelada y acusada de crímenes contra el Estado, después de criticar el régimen del expresidente Abner el-Sadat y el sistema capitalista. En la cárcel escribió su novela, una de sus novelas más destacadas, La caída del imán, en la que denunciaba cómo los hombres utilizan la religión, la política y la moral para controlar a las mujeres. Hoy en día todavía sigue prohibida en Egipto. Al-Sadawi tuvo que abandonar Egipto en los años 90 tras recibir amenazas de muerte de grupos islamistas y se instaló en Estados Unidos, donde impartió clases en universidades y creó la asignatura Creatividad y Rebeldía. Regresó a Egipto poco antes de que estallara la revolución, que en 2011 derrocó al exdictador Hosni Mubarak, y participó en las protestas pro democracia y en los últimos años se dedicó a seguir difundiendo su pensamiento. Se mostraba en público sin maquillaje y sin teñir su pelo, para reivindicar el papel de la mujer en su forma natural, y hablaba sin tapujos, criticando abiertamente tanto el sistema patriarcal como el capitalista. En el año 2017, El País le hizo una entrevista con motivo de una visita que hizo al Estado español. En esta entrevista, entre otras cosas, comentó: «La esperanza es poder. En prisión bailaba para animarme. Nunca me he rendido. Pero lo que más me preocupa de Egipto es lo mismo que me inquieta del resto del mundo. No es posible separar lo local de lo global. Vivimos en un único mundo, no en tres. Y está dominado por el mismo poder capitalista, patriarcal y religioso». Cuando le preguntan, ¿todas las religiones son represivas? Ella contesta, todas. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo, las tres religiones monoteístas que dominan el mundo, son un sistema machista, racista, militar y fanático que oprime particularmente a las mujeres y a los pobres. En Egipto fuimos colonizados por los británicos y ahora estamos colonizados por los estadounidenses y los europeos. Las mujeres nunca podrán ser liberadas en un país que no esté liberado. Y con esto os dejo hasta la semana que viene. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!